En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos a Teléfono Público de Radio Metrópoli. Comenzamos este espacio donde podemos apoyarle a usted que nos necesita, ser el enlace con las autoridades o el mecanismo por el cual usted puede también obtener apoyo de alguna agrupación de asistencia social. Los teléfonos de cabina, se los recuerdo, 3338-131515 y 3338-131421. Y también está el chat, 3311-5519-62. Lourdes Torres está en los teléfonos, Diego Montes está en los controles, y en este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. La primera parte del programa la vamos a dedicar a un espacio que pues es también de lo que hacemos en este teléfono público. Usted sabe que mi intención al llegar aquí fue ser de utilidad y conseguir que cada vez más personas pudieran ser atendidas en sus necesidades. Ha funcionado, creo yo, la estrategia. Espero no haberme equivocado, y en aras de seguir siendo ese altavoz que se requiere de algunas ONGs para que lleguen a más personas, hoy queremos pues hablar de un tema importante con los integrantes de Proactive para la Comunidad AC. Usted sabe que podamos participar en estas campañas siendo el enlace entre quien necesita y quien está escuchando y pueda donar, pues es la cadena virtuosa que nos ayuda a solventar algunas necesidades de personas que tienen dificultades económicas severas. Y bueno, también en aras de que este programa sea un puente para que esas donaciones que recibimos sigan llegando a quien de verdad lo necesita, hoy le doy la bienvenida a Paulina Marín Ruiz. Ella es la directora de Proactive para la Comunidad AC, quien nos acompaña en este espacio. Usted lo sabe, Proactive es esta agrupación que nos ayuda a entregar prótesis a las personas que lo requieren. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Víctor, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Estoy súper emocionada por poder llevar un poquito más sobre nuestra labor que estamos haciendo en Proactive para que más personas con amputación de pierna puedan acercarse y que vean que sí hay posibilidades de recuperarse y volver a caminar.
Muy bien, le voy a contar el antecedente rápidamente y Paulina lo va a detallar. Carlos Calderón, quien es el titular de todo este proyecto, en algún momento dijo que quería salir a los municipios para captar a esas personas que en Chiquilistlán, en Tecolotlán, en Tuxpan, en Mezquitic, allá en la zona de Tomatlán, en Casimiro Castillo, tienen o han tenido un problema de amputación y por desinformación o falta de recursos o cómo trasladarse a la ciudad de Guadalajara, pues no pueden llegar a los beneficios que hay aquí a los habitantes de la metrópoli. Y entonces se les ocurrió la idea de participar en una convocatoria estatal para poder hacer eso, viajar a las localidades y captar a quien necesita una prótesis para ayudarlos. Lo consiguieron, Paulina, cuéntamelo todo.
Sí, Víctor, estamos sumamente emocionados de que este año con la convocatoria de SAS logramos ganarla y entonces vamos a empezar a hacer estas jornadas de valoración completamente gratuitas. ¿De qué consisten estas sesiones de valoración? Yo voy a llevar a mi fisioterapeuta y a mi protecista y a mi equipo a municipios como tú mencionabas, ¿no? Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtahuacán de los Membrillos, también al Salto, a San Martín. Vamos a acercarnos a todos esos municipios y durante todo un día vamos a estar valorando a personas con amputación de pierna. Estas valoraciones son completamente gratuitas y ahí, después de ver físicamente las necesidades de la persona y protésicamente las necesidades también que ellos tienen, porque cada prótesis es única para cada persona, vamos a poderles hacer propuestas de atención. Porque nosotros, Víctor, no solamente damos la prótesis, sino también tenemos un sistema de rehabilitación preprotésica, antes de la prótesis, postprotésica, después de la prótesis, y ya metimos una nueva línea desde mi dirección de acompañamiento psicológico, porque la salud mental es fundamental en este proceso de recuperación.
Que es también parte de la preparación para poder quitar ese síndrome del miembro fantasma, ¿no? Que la persona siente que todavía tiene su pierna cuando ya no está ahí, es por correcto. Decir un ejemplo.
Así es, y también pues a entender el proceso emocional por el que atraviesa una persona después de una amputación, tanto la persona que lo vive como también sus familiares. Es un proceso muy complejo y nadie nos prepara para ese momento. Como tú dices, hay mucha desinformación, entonces el meter la parte con nuestros psicólogos aliados ha sido un diferenciador para que el proceso sea mucho más fácil, eficiente.
Y además, bueno, la parte que me interesa mucho es la de la conectividad. Lo platicábamos en algún momento con Carlos, que hay personas que trabajan en el agro, que no sé, eran repartidores, tuvo un accidente carretero, tuvieron una amputación, entraron en depresión y se aislaron de todo mundo, de la familia, de la comunidad, y ahí están, tal vez incluso nos están escuchando, pero no se atreven a buscar ayuda o dicen, es que no tengo para conseguir una prótesis. Claro. Ustedes van a buscarlos, van a salir. ¿Qué hay que hacer cuando las jornadas, ya, no sé si ya está diseñada la estrategia o apenas la van a hacer? Cuéntame.
Sí, por ejemplo, la semana pasada ya salimos al Salto y estuvimos valorando por allá. Las siguientes valoraciones, la próxima semana vamos a estar en Tapalpa. También vamos a ir a Juanacatlán y también vamos a ir a Tlajomulco. Ahorita son los que ya están agendadas. Entonces, ¿qué necesitan saber si ustedes conocen a alguna persona con amputación o ustedes una persona con amputación? Tienen que entrar en contacto con nosotros. Puede ser por medio de Facebook o Instagram. Estamos como Proactible para la comunidad AC y en Instagram como Proactible-AC. Ahí simplemente mandando un mensajito tanto a los números o en las redes sociales puedes agendar tu cita de valoración. Y en esta cita de valoración ya solamente es venir con ropa cómoda, si tienes algún estudio médico importante también, y literalmente eso sería todo lo que se necesita, más que traer pues tu identificación y todo para que nosotros podamos valorarte.
¿Tú has estado en contacto, Paulina, con las personas que llegan por primera vez, que llegan desorientados, que llegan temerosos, que llegan a veces hasta apenados cuando no es ni su culpa?
Claro.
Y que dicen, es que, o sea, como, yo no tengo ya ni ganas de vivir porque ya no puedo caminar, ¿no? Las historias nos las explicaba Carlos, pero descríbenos ese perfil de la persona que llega con ustedes y ¿qué acompañamiento va teniendo en el camino para que se anime a poder participar de las prótesis?
Sí, sabes que aquí, Víctor, hay algo bien importante. ¿Tú sabes cuál es el momento crucial para que una persona después de la amputación pueda volver a caminar?
No recuerdo, pero cuéntanos.
Es justo después de la amputación. Literalmente justo después de la amputación tienen mayor probabilidad de recuperarse dependiendo qué se les diga y cómo se les canalice. Sin embargo, la mayoría de los casos que vienen conmigo, Víctor, ¿sabes qué me cuentan? Que los mismos doctores o enfermeras, después justo de la amputación, les dicen, ¿sabes qué? Ni te preocupes, ni busques una prótesis, no vas a volver a caminar, es muy difícil, es muy caro, agárrate una silla de ruedas. Entonces esto es muy complejo porque literalmente están matándole las esperanzas y les están haciendo que se resignen a una silla de ruedas, y esto es falso. Claro que se puede recuperar la movilidad. Entonces justo cuando llegan con nosotros, llegan con ese miedo, llegan después de haber escuchado a una autoridad médica decirles que no se podía volver a caminar. Entonces llegan con mucha desinformación también, porque luego desgraciadamente hay muchas estafas, Víctor. Entonces me llegan muchos casos de que, oye, es que a mí alguien me dijo que por 5,000 pesos me hacían una prótesis, ¿no? O también me llegan personas estafadas de que, oye, llevo 200,000 pesos invertidos en mi prótesis y no quedó bien porque no le han dado la que necesitan. Entonces, desinformación, desconfianza, miedo, complicaciones médicas, justamente por la falta de rehabilitación tan importante para cuidar tanto el muñón como la otra pierna y el resto del cuerpo, es fundamental. Entonces, ese es más o menos el tipo de cuestiones, de problemas con las que llegan los perfiles a nuestra asociación y que nosotros tratamos de darle la vuelta a todo eso.
Y fíjate que yo hubiera pensado que debías de dejar como pasar esos primeros días un proceso como de duelo para entender que tu situación ha cambiado, pero entonces este inmediato, o sea, prácticamente a los días de la recuperación empezar a platicar de lo que sigue, de lo que viene para adelante, ¿no?
Es sumamente positivo hablar de lo que sigue, de que la vida sigue, que pueden volver a caminar, que pueden recuperarse. Esa esperanza será clave tanto en el proceso emocional como en el proceso físico. Entonces, por eso hablar con miembros del equipo de salud de diferentes hospitales y eso, que es, empiezan a comunicar esta posibilidad y hablar que con nosotros en Proactible pueden lograr esto, es fundamental para que cada vez más personas puedan recuperar su movilidad, porque, o sea, para que te des una idea, 97 de cada 100 personas con amputación de pierna no vuelven a caminar, Víctor. No vuelven a caminar.
Muy alta la estadística.
Muy, muy alta, desgraciadamente. Y queremos cambiar eso.
Oye, cuéntanos qué es lo que les dice la persona cuando recibe la prótesis. ¿A qué me refiero? A la sensación de tenerla, de si es cómoda, no es cómoda, si se adapta, para que entendamos que el proceso no es tan complejo como parece. Porque hay quien dice, no, es que luego te va, o te dicen, te va a lastimar, no, no vas a aguantar, vas a caminar disparejo. O sea, esa parte, cuando ustedes platican ya con la persona adaptándose a la prótesis, ¿qué les dicen? ¿Qué sensaciones perciben de los beneficiarios?
Justo vienen esos miedos, ¿no? Me voy a caer, me va a doler, es muy difícil, no voy a quedar igual, no voy a poder hacer muchas cosas. Entonces aquí lo que es crucial, Víctor, y lo que nosotros siempre les transmitimos a la persona es el tema de la rehabilitación. Con la rehabilitación previa, nosotros justo fortalecemos el cuerpo, el equilibrio. Y después con la rehabilitación postprotésica, ya cuando se les da la prótesis, esto es fundamental para el éxito del caso, ¿eh? Es justo enseñarles a usarla, porque sí, es algo que es ajeno a tu cuerpo al final, ¿no? Son componentes, uh-huh. pero al final entender tu prótesis y empezar a hacer ejercicios para que te vayas aclimatando a ella es fundamental. Entonces nosotros tratamos de hacer eso y, por ejemplo, para el tema de que, oye, me va a ir doliendo y todo, algo que nos diferencia mucho de otras atenciones es que nosotros hacemos sockets de uh-huh. prueba. Uh-huh. Socket es lo que abraza el muñón. Nosotros tenemos que hacer esto porque conforme va avanzando la persona en su proceso, el muñón va cambiando de volumen uh-huh. y de tamaño. Entonces, con esos sockets de prueba, vamos nosotros adaptándonos también al cuerpo de la persona, y en el momento que el muñón ya está en un punto ideal, se le da la prótesis definitiva, y justamente así la persona no tiene este miedo de que, oye, ya no me queda la prótesis, ¿no? Porque luego les dan una definitiva y pues justo adelgaza el muñón y ya no le sirve.
Claro.
Entonces este proceso así nos asegura que la persona tenga este proceso de adaptación, que es mucho más fácil y mucho más amable con la persona, tanto emocionalmente como físicamente.
Bueno, pues esperemos que esta información les vaya convenciendo. Vamos a hacer una pausa y de regreso retomamos el tema de la campaña para saber qué municipios están en lista, qué documentación hay que llevar, dónde uh-huh. presentarse, los horarios, etcétera, para que puedan participar de esta campaña de Proactible para la comunidad AC, en donde van a estar buscando a aquellas personas que tengan una amputación para poder ofrecerle una prótesis de pierna. Vamos al corte, regresamos enseguida. Regresamos a esta conversación con Paulina Marín Ruiz, directora de Proactible para la comunidad AC, hablando de esta campaña que se va a llevar a cabo, o ya está en marcha en los municipios, para detectar personas que requieren de una prótesis. Vamos a la parte importante, Paulina, antes de la de conclusión de esta charla. ¿Qué se tiene que hacer para participar? No sé si ya tengan la siguiente lista de municipios que van a visitar. Sí. Y quien vaya a ir con ustedes, ¿qué requiere? ¿Cómo se anota?
Claro. Sí, mira, tenemos la lista de los municipios a los que nos queremos acercar. Y aquí quiero hacer un llamado también. Si tú eres una persona que trabaja en el DIF, si eres una asociación civil o si eres una empresa que está en alguno de estos municipios y te gustaría ser de nuestros aliados para hacer estas jornadas de valoración completamente gratuitas para personas con amputación de pierna, por favor escríbenos, porque estamos buscando justo alianzas para poder llevar nuestra atención para allá, ¿no? De ese lado. Y para también todas las personas que estén en estos municipios, por favor que se acerquen. Ahí les van a cuáles vamos a visitar. Tlajomulco de Zúñiga,
sí.
El Salto, Juanacatlán, Puerto Vallarta, San Martín, Ameca, Tepatlitán, Jocotepec, Ocotlán, entre otros muchos más. O sea, también estamos buscando acercarnos a otras que justo nos están mandando mensaje justo de aliados, ¿no? De que, oye, vengan para acá, con todo gusto. Si ustedes nos invitan, nosotros vamos. Entonces, si tú eres de alguno de estos municipios o te queda alguno de estos municipios cerca, por favor, acércate para que puedas atender a las jornadas.
¿Y qué lleva la persona? ¿Solamente se presenta o tiene que llevar a lo mejor su expediente médico? ¿Qué hay que llevar para estar preparados para la valoración?
Claro, es importante primero mandar mensaje al equipo. Les digo, puede ser por medio de redes sociales. En Instagram estamos como Proactible-AC o en Facebook como Proactible para la comunidad, y buscar agendar la cita, ¿no? Para alguna de estas jornadas. Ya agendada la cita, primero es importante que vengan con ropa cómoda, de preferencia si se puede shorts, mucho mejor, para poder hacer la valoración. Expediente médico, claro que es importante, entre más información le puedan dar al equipo, mucho mejor. Que traigan una copia de su INE, una copia de su CURP, y eso es todo, no se necesita más. Ahí los estaremos valorando de forma completamente gratuita y después les vamos a hacer sus propuestas de atención.
Bien, y cuando hablabas de aliados, ¿es personas que participen con la organización, con el financiamiento o con mobiliario para que ustedes los puedan atender?
Realmente solo necesito instalaciones.
Ah, Victor. Instalaciones.
Sí, al que alguien me diga, Pau, yo te doy aquí mi centro, mi empresa, estos consultorios para que tú puedas valorar con tu equipo. Y con eso, no es necesario más.
Bien, y la convocatoria entonces de la Secretaría es para que ustedes puedan costear los gastos de traslado.
Es correcto, que podamos llegar hasta allá, que yo pueda justo pagarle a mi fisioterapeuta, a mi protecista, y que podamos llevarnos también componentes para poder darles estas becas a las personas que necesiten este apoyo de la prótesis.
Muy bien. ¿Dónde está Proactible, para quien quiera saberlo?
Proactible estamos en la Colonia Constitución, por el Mercado Bola. Ahí con todo gusto podemos atenderlos, siempre estamos a sus órdenes, y si me permites, Víctor, les puedo pasar nuestro número de celular.
Claro.
Ahí me pueden mandar un mensajito, cualquier duda para agendar su cita y todo. El número es 33-39-68-54-37. Va de nuevo, 33-39-68-54-37. Conmigo, que yo, este es mi número como directora de Proactible para la Comunidad, y estamos a un mensajito de distancia.
¿Hay algún límite de edad para poder participar o no?
Realmente no, Víctor. Con que tengan las ganas de recuperarse y toda la actitud, son siempre bienvenidos a Proactible para la Comunidad.
Sobre todo, un mensaje, que eso ya lo hago yo de mi cuenta personal, cuando son niños... No deje pasar la oportunidad, porque aparte esos niños requieren tratamiento permanente hasta no ser adultos.
Es correcto,
¿no? Porque
sí,
la prótesis cambia.
Exacto, eso es bien importante, Víctor. A veces se cree que una prótesis es una para toda la vida, pero uno nunca usa el mismo zapato de por vida. Es lo mismo, o sea, nuestro cuerpo cambia, la prótesis también cambia. Nuestras necesidades, nuestros deseos, hasta nuestro nivel de actividad va a cambiar. Entonces justo la prótesis se tiene que ir actualizando, tiene como un tiempo de vida. Y con nosotros podemos hacerle los ajustes que necesiten. Oye, Pau, me duele, no siento esto. Siempre el equipo está abierto a ajustar, cuidarlos y acompañarlos en este proceso que dura alrededor de un año. Entonces, siempre vamos a estar ahí.
Bien, ¿y sabe por qué se lo digo? Porque en algún momento, mientras yo reportaba en la calle, me encontré el caso de una persona que llevaba a su hija al CRI, al que está acá por la zona de España. Y ella, la señora, llevaba desde el tren ligero, porque venía de Tlajomulco, a su hija cargando al CRI. Pero resulta que eso fue mientras era una bebé y luego una niña, ¿no?
Claro.
Pero llegado el momento empezó a crecer y ya estar a nivel, no sé, 6 años, 7 años, y era muy pesado para ella.
Claro.
Entonces, a lo mejor usted dice hoy, yo la puedo llevar, yo puedo, sí, hoy puedes. Después no, mejor ve preparándola o preparando a tu hijo si tuvo ese problema, para que pues no dependa de ti, lo haces autosuficiente, mejora su calidad de vida y aprovechas la oportunidad que te dan, en este caso, tanto a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social como Proactible, ¿no?
Así es. De hecho, uno de nuestros embajadores, Carlos Magaña, él sufrió la amputación desde que era muy chiquito. De hecho, lleva más de 40 años con prótesis. Y justo sus papás luego buscaron el apoyo para tener una. Y entonces ahorita nos acaba de mandar un video en la comunidad que tenemos, que viene saliendo de su clase de CrossFit. ¿Saben? O sea, él ha corrido con nosotros en nuestras carreras con causa y todo. Entonces, entre antes, mejor. No se esperen. Es súper importante iniciar el proceso lo antes posible.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Te mandan una pregunta, Paulina, que tiene que ver hasta con cierto grado con política, que qué opinas de los 44,000 niños amputados en Palestina en los últimos 3 años. Es una tragedia, ¿no?
Es una tragedia, sí. Desgraciadamente, el tema de amputación de pierna a nivel mundial es una comunidad muy olvidada, Víctor. Es una comunidad de la que casi no se habla, es una comunidad que no está visibilizada, hay muy poco apoyo, hay muy pocos recursos. Hasta a nivel de especialización, no sabes lo complicado que es conseguir hoy en día protecistas. Casi no hay. Y mis fisioterapeutas, por ejemplo, que sean especialistas en amputación de pierna, también es complicado. Entonces, la necesidad, como bien nos están diciendo aquí, a nivel mundial, es enorme y es muy complejo. Entonces, necesitamos hacer conciencia. Yo siempre digo, hablar de este tema, hablar de que es una comunidad que necesita de nuestro apoyo y que necesita que le tomemos en serio, es muy importante. Porque al menos, por ejemplo, aquí en México, la principal causa de la amputación es la diabetes, que es nuestra pandemia. Entonces, una conversación, yo siento que sí puede cambiar las cosas. Entonces, empecemos a visibilizarlo.
Así es, y bueno, entender que en este caso, pues Proactible hace lo que puede en casa. Qué bueno fuera que tuvieran los brazos para extenderlos a Palestina, ¿no?
Ojalá después podamos llegar hasta allá, Víctor.
Pero también esa es una llamada de atención para los futuros profesionistas que se interesen por estas ciencias de la salud o vinculadas con las ciencias de la salud, protecistas, terapistas, de tal manera que puedan acercarse a las comunidades que lo requieren y que puedan apoyar en estas causas, ¿no? Se requieren manos especializadas.
Requeramos muchas manos. Entonces, si tú también eres un fisioterapeuta, por ejemplo, que te gustaría donar algunas de tus horas, donar de tu talento en nuestra asociación, siempre estamos con las puertas abiertas y juntos podemos atender a más gente. Entonces, siempre bienvenidos, por favor.
Muy bien, pues ahora la invitación es para usted que nos está escuchando a que si le interesa a usted ser parte de la campaña como aliado o sabe de una persona que requiere una prótesis, se ponga en comunicación. Nos vamos a quedar con todos los datos, ya lo sabe. Vamos a hacer aquí también la ventanilla de recepción de sus solicitudes. Por supuesto que llegan aquí, yo los derivo a Proactible para que los atiendan y estaremos en contacto. Así que gracias de todas formas a quien se interesa por el caso y a los que ya nos han ayudado con campañas anteriores de ustedes, pues de una vez agradecerles muchísimas por la solidaridad,
gracias.
¿No?
Sí.
Muy bien. Definitivo. Paulina, muchísimas gracias por esta visita.
Víctor, gracias por invitarme. Recuerden, Proactible, estamos aquí siempre con las puertas abiertas y los invitamos a que nos ayuden a que caminemos juntos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este teléfono público. Estamos de regreso y nos preguntaba una persona que nos pide que no se dé su nombre si todas las personas pueden recibir una prótesis. Dice, una amiga no tiene pierna y le dicen que no es candidata. Bueno, antes de irse, Paulina nos decía que, en efecto, hay personas que no son candidatas debido a que pues puede ser una situación de sobrepeso, otra situación física o enfermedad que se lo impida. Pero, ¿qué le parece si mejor me deja su teléfono y lo derivamos con ellos para que le puedan explicar o valorar y revisar, tal vez fue con la persona que no es la correcta? Entonces, en Proactible le pueden dar un diagnóstico más detallado. Importante que lo haga. Otro más, vamos ahora con sus participaciones. Ya tenemos el teléfono abierto para poder escucharles. Así que nos vamos directamente a la llamada de Leticia Martínez, a quien saludamos en este teléfono público. Leticia, adelante, buenos días.
Hola, Víctor. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Quiero hacer pública una felicitación al personal del Hospital 89 del IMSS. ¿Sí? Mi hermano tiene 8 días hospitalizado ahí, que lo tuvimos que llevar por un problema de un virus que trae, que se le pasó a la sangre, y él estuvo reportado varios días con gravedad. Entonces, él está en el piso 3, en el área de geriatría. Los residentes de ahí, de esa área, y su jefe de ellos, el doctor Samuel Ruiz, se han portado a la altura, que están sacando a mi hermano adelante de su problema.
¿Sí? Muy bien.
El personal de enfermería, igualmente. Y quiero felicitarlos públicamente, aunque ya lo hice ahí con ellos, ¿sí? De la buena atención que mi hermano está recibiendo y que gracias a Dios y a ellos está saliendo adelante.
Entonces es en la clínica 89 del Seguro Social, ¿cierto?
Sí, en el hospital 89. Total.
Muy bien, de acuerdo, ¿sí? Pues muchísimas gracias.
Sí, y también quiero decir otra cosa, sí. Víctor. Referente del jefe del CIAPA y del otro señor que salieron anunciando que no utilicemos el agua para tomar y para hacer comida, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sí? Si me da asco lavarme las manos con el agua como sale, menos la voy a utilizar para tomar, ¿sí? O para hacer comida. Tengo lo que va de este siglo, ¿sí? 26 años que el agua nos llega cochina. Han venido 3 veces a hacer tomas de muestra del agua aquí a tu casa, ¿sí? Y nunca jamás me han dado el resultado. Entonces son 25 años que todos los de aquí de esta zona tenemos sufriendo por el agua cochina.
Entiendo. ¿Qué colonia están ustedes? Recuérdeme.
Aquí en el barrio de la Sagrada Familia.
Bien, de acuerdo.
En la calle de Francisco Zarco. ¿sí? Muy bien. Entonces, o sea, no se vale que nos traten de esa manera, que no tomemos esa agua. ¿Cómo vamos a tomar y hacer comida con esa agua? ¿En qué cabeza cabe? ¿Ellos lo harán en su casa? No lo sé.
¿Sabe qué? No podemos perder la visión de que en algún momento personas de muy, muy escasos recursos es probable que tengan que verse obligadísimos a esa necesidad de hacerlo, y pues tal vez para ellos va la advertencia, pero como usted dice, creo que el sentido común al ver el agua en esos tonos y en esas condiciones nos dice, no es por ahí, ¿no? Con esto no.
Sí, es cierto, yo traigo muchos granos, alergia al agua en mi cuerpo. Y no se vale estar gastando con doctores por ese motivo. Pero son 25 años, Víctor, lo que va de este siglo. Uh-huh. El agua así sale.
Entiendo.
Y no se vale.
Claro, ¿sí? Que sí.
Y que no, que piensen antes de decir esas cosas. ¿Sí? De que no vayamos a tomar agua de allí y que no hagamos comida con eso. ¿En qué cabeza cabe?
Claro.
Cuando menos en la mía no.
Muy bien, pues muchísimas ¿sí? gracias por su llamada y esperemos que su hermano se recupere pronto.
Muchas gracias, espero que Dalia haya escuchado la felicitación, sí, que estoy haciendo uh-huh. públicamente de la atención de mi hermano en el Hospital 89 del IMSS.
Claro que sí, tiene un área de monitoreo, seguro que se están enterando y si no, les avisamos. Muchas gracias.
Gracias, Víctor, buen día.
Muy buen día, gracias. Voy con mensajes del auditorio y luego participación en llamadas que también le está llegando a Lulú. Dice Salvador Pérez, esto creo que era para otro programa porque no tiene absolutamente nada que ver con el teléfono público. Laura González dice que quiere el bastón de discapacidad y que si le dicen que, más bien, están sugiriendo a Laura, a quien pedía o pide el bastón para discapacidad, que lo obtenga el martes comunitario con la presidenta municipal cuando llevan los módulos de movilidad o a la dirección de movilidad que está en Gilardi Miraflores. Josefina de Híjar dice, desde el 6 de julio estoy sin servicio de línea telefónica. El número es 3336-395330 de Telmex. Mi número de reporte es el 2947-6774. Aquí lo tenemos y lo vamos a compartir también enseguida con la compañía Teléfonos de México. Vámonos con una nota de voz para ver de qué se trata y continuamos con... Hay más llamadas y mensajes en este programa.
Buenos días, señor licenciado Víctor. Soy Elena Sánchez de acá de la Basilio Vadillo, municipio de Tanalá. Le pregunto si hay algún centro de acopio aquí en este municipio de Tonalá o solamente en el DIF, Jalisco. Que tenga un lindo día, Dios lo bendiga. Gracias.
Y de oficinas ya. Ay, pues qué pena, no alcanza a entender lo que me dijo porque tiene muy alto la tele o el radio, lo que sea que estaba escuchando, y se escucha más lo que le estaban diciendo o lo que usted está viendo que lo que nos dijo. Así que mejor escríbamelo por texto porque si no le pudimos en este caso escuchar. No sé qué es lo que ocurrió, pero algo estaba escuchando que no nos dejó entender su mensaje. Vamos a pedir que lo reenvíe y enseguida lo transmitiremos. Vámonos con Rosa Campos. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, Víctor.
Le escuchamos.
Buenos días. Habla la señora Rosa Campos. No sé si recuerda que le hablé como hace mes y medio por el despido injustificado de mi esposo uh-huh. de la Secretaría de Educación.
Sí, 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 recuerdo.
Y usted nos comentó que me comentó que nos iban a llamar. Uh-huh. No nos llamaron nadie.
Ajá.
Entonces lo que hicimos, nos fuimos a oficinas centrales a ver qué podíamos hacer, porque no le resuelven el problema de sus Afores.
Ajá. Uh-huh.
Y la verdad, Víctor, sí lo necesitamos.
Entiendo.
Mi esposo es un profesor de 80 años con marcapasos. Yo más o menos ando por ahí de la edad. Y por la ayuda de mis hijos nos estamos como que manteniendo. Entonces quisiera yo preguntarle a usted, ¿a quién acudir?
Claro, pues la verdad es que la vez pasada yo me quedé tranquilo porque me contestaron de la Oficina de Comunicación Social que el pago estaba en proceso. Es más, déjeme, le doy textual lectura a lo que me enviaron para que sepa lo que me contestaron, y yo asumí que ya habrían dado con ustedes, pues para la fecha en la que estamos, les dieron una solución o les contestaron el asunto. Aquí nos dicen, por ejemplo, dice, del tema del señor de la DERSA, me comentan que ya está en trámite, no debe tardar. Eso fue el 17 de junio, o sea, cuando me contestaron eso, pues prácticamente a las horas de que ustedes nos llamaron.
Ajá.
Entonces se supone que...
No ha recibido mi esposo, nada. Primero fue a donde trabajaba y la verdad, Víctor, pues el sindicato lo tiene secuestrado, ¿verdad? Ahí a los trabajadores. Uh-huh. Nos fuimos a oficinas centrales, sí, allá por Palco, y nos recibieron bien, pero no ha habido ninguna respuesta, de nada. Los días, Víctor, pasan muy rápido.
Claro. Pues no sé si, digo, si ya usted quiere tomar otras medidas, como tal vez interponer algún recurso legal, no sé si en este caso habrá que ver si aplica la figura del amparo para que le puedan dar una contestación al señor y que se apoyen con el Instituto de la Defensoría Pública que demanda las dependencias para que ahora vayan contra la Secretaría de Educación Jalisco.
Pues, Instituto de la Defensoría
Pública. Tal vez acercándose con ellos, digo, porque pues ya lo hicimos por la parte administrativa, no funcionó, no hubo respuesta. Lo que sigue es buscar otros mecanismos para que le puedan dar la atención y el servicio, la solución, la respuesta, que es lo que más bien están ustedes buscando.
¿Y dónde está?
Sí, le voy a pasar enseguida la ubicación, porque yo tengo teléfonos y ubicaciones de dos sedes. La de la Ciudad Judicial Federal, que está aquí por Periférico en Zapopan, y las oficinas que están en el centro de Guadalajara. Entonces, no sé cuál le quede más cerca.
Pues yo creo que la del centro.
La del centro, bueno, pues
porque
entonces...
Porque la otra está lejísimo.
Pues no sé dónde vive usted, por eso le pregunto. Entonces, siempre les pregunto lo mismo.
Sí. Fresno.
Muy bien, a ver, entonces váyase aquí, es el Pino Suárez 527.
Pino Suárez.
Ajá. 527.
¿Con qué persona?
No, ahí no es con persona. Tiene que llegar y le van a asignar un asesor, sí.
Llegamos, platicamos nuestro caso.
Caso, ajá.
Y la verdad, Víctor, está muy difícil.
Sí, dígale.
¿Qué le puedo platicar?
Tiene que decirle usted que quiere una solución, a ver si de manera por la vía jurídica se les puede reclamar el que contesten, no sé, para que ellos se le ayuden, si vía administrativa, vía, no sé, algún amparo, no sé, algo que les diga, o que diga, no se puede, tiene que esperar a los plazos, ¿verdad?
El problema, Víctor, es que no le han dado la baja a mi esposo.
Exacto.
Porque después de que le den la baja, sigue el siguiente paso. Y no lo han dado.
Claro. Sí.
Es que la verdad, Víctor, no me quiero quejar, pero son 7 meses sin nada.
Sí, entiendo.
Sin nada, ni para el camión.
Claro, y aunque sabe que los procesos son lentos en el gobierno regularmente, tanto gobierno municipal como del estado, como el gobierno federal, pues 7 meses también es mucho, ¿no?, para poder expedir un documento. Digo, si la relación laboral terminó, cualquier empresa, pues en cuestión de horas o días te expide tus documentos y que te vaya bien. El Estado, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué tanto retraso?
Porque él pagaba sus cuotas de sindicato, todo lo que venía en su talón de pago.
¿Estaba afiliado a la sección 47?
No, a la 16.
A la 16, Sí, porque aquí tenemos contacto con Ilich González, el titular de la sección 47 y de la 16, no sé quién sea.
Es la 16, hemos agotado todos los recursos, porque en verdad somos, mi esposo es profesor de toda la vida, porque todavía aún le hablan sus maestras a las que ellos atendía, porque atendía más departamentos. Y para pedirle apoyo, consejos, y o sea, amén de mi esposo, pues es un hombre trabajador, nunca faltó, porque hasta malo del pie o algo, no iba. Entonces, no sabemos si usted nos puede echar la mano, aparte de irnos ahí a la... Lo que me dijo del instituto,
Échenles otra llamadita allá a donde tiene su contacto, en oficina central.
Claro, sí, vamos a buscar un acercamiento con, pues, digamos, el área de comunicación, si no es de la Secretaría de Educación, ahora del gobierno del estado propiamente, para que puedan verlo, no sé si directamente ya con el secretario, o que den alguna alternativa, porque esto ya lo voy a decir a título personal, es lamentable que una persona que dedicó su vida a la docencia, en el área que haya sido, que le tocó trabajar, hoy sea maltratada por el estado de Jalisco de esta forma. Es vergonzoso, sí. Además, ¿no?
Mi esposo es biólogo, toda la vida dio su vida a la educación.
Pues sí, y ahí está el pago, mire, qué lamentable.
Qué lamentable, ¿verdad? Pues mire, ya me sentí un poquito más tranquila, porque ya nos dio otra opción. Pero le encargo mucho, sí, que a ver qué ángel de la guarda encuentra por allá.
Claro, mire, lo que sí debemos, no hay que olvidar, el equipo de comunicación social también hace lo que puede hasta donde alcanza, porque ellos son el enlace, sí. Ellos van y tocan a la dependencia, a la oficina, y ya el funcionario que firma y entrega los papeles es el que debe de contestar. Y es ese o esa persona el que, pues, está sentado en los papeles, el que no quiere trabajar, el que no quiere hacer nada, pero estoy seguro que no lo sabe el secretario, porque si lo supiera, otra cosa sería. ¿No?
No, pero fíjese rápido, porque sí, sé que sus minutos están contados.
Y ya nos vamos para casi, sí, dígame.
Para su jefe. Fuimos a allá donde trabajaba. Le dieron una hoja que se supone que era para que le iban a mandar allá a oficinas, con unas faltas de ortografía. No, no. Errores de... no eran de dedo. Era de escribir.
Válgame Dios.
¿Cómo hay gente tan inepta, tan de no entregar, porque de algo no están devengando un sueldo? Pero bueno.
Entiendo. Pues gracias.
Entonces,
por...
ha sido una cadena, sí, de... y esto, y lo otro, y papeles, y más papeles. Y por eso yo, la verdad, como ama de casa, aunque bendito Dios, nuestros hijos nos apoyan.
Entiendo.
Pero siempre acabamos de cumplir 53 años de casa.
Bueno, muchas gracias por la llamada.
Al contrario, Víctor, Dios lo cuide, gracias.
Gracias y muy buenos días. Vamos a la otra pausa y regresamos a despedirnos. Bueno, hay un anuncio importante que compartir con todos ustedes, y es que hace unos minutos la Secretaría, bueno, no, más bien la Policía Vial dio a conocer que, en atención a las solicitudes de la población, a partir del lunes 13 de julio, el operativo contraflujo de la Avenida López Mateos será reactivado. La estrategia de agilización, dice el mensaje, abarca 8 kilómetros de la vía rápida entre Palomar y Avenida Tizoc, así que para los vecinos que han estado manifestándose porque... pues solicitan que el contraflujo se quede, porque dicen, bueno, no hay niños en la escuela, pero seguimos trabajando, entramos a la ciudad y no podemos pasar, así que el operativo contraflujo se va a reactivar a partir del lunes 13 de julio, de acuerdo a lo que informa la Policía Vial del estado de Jalisco. Importante, no lo olvide. Vámonos con llamadas y luego la participación en vivo. A ver, dice aquí Imelda Salazar, ¿cuál es el teléfono de la entrevistada Paulina? Se lo comparto, 3339-685437, 3339-685437, aquí ya lo tenemos. María Moreno, ayer me quitaron puntadas de cirugía de prótesis de rodilla, ¿dónde puedo recibir terapia que no sea el Panteón Nuevo de Guadalajara? Porque me queda lejos, vivo en la Mesa Colorada. Pues a lo mejor a usted le sirve que vaya directamente... allá con, bueno, pero dice que tiene puntadas de cirugía de prótesis. Ok, entonces ya tiene una prótesis, soy sujeta de cirugía, si lo estoy entendiendo bien. Y si es en el Seguro Social, pues tiene que ser en la clínica que tenga asignada, en el área de rehabilitación. Si no es asegurada de ninguna institución pública, puede buscar particulares o acercarse a Proactible a ver qué le recomiendan. Teresa Montes, en Cruz Verde de la Cruz del Sur también harán operaciones de cataratas. Buena pregunta, no lo tengo el dato, pero lo investigamos. Manuel Medina, la señora preguntaba que si hay un centro de acopio para damnificados de Venezuela, pero en Tonalá. Sí hay uno, nos lo comparte el ayuntamiento precisamente de Tonalá. Ellos reciben los apoyos y los entregan al DIF Jalisco. Entonces, si ustedes quieren colaborar, acérquense, por favor, a... déjeme ver... donde dice, lleva tus donación al centro de acopio ubicado en el DIF Tonalá, el CAIAM, el CRI Tonalá y la Presidencia Municipal de Tonalá. Ahí son los diferentes puntos a los que ustedes pueden acudir si están en el municipio de Tonalá. Repito, el DIF Tonalá, el CAIAM, el CRI Tonalá y la Presidencia Municipal de Tonalá. Y el plazo límite para poder recibir las donaciones es mañana. Ya el último día, pues es mañana para poder recibir en Tonalá. Elsa Moreno, sangre A positivo para Oscar Gabriel García Gaona, que está en el piso 5 del Centro Médico Cama 531 en el área de cardiología. El teléfono de contacto es Miguel y hay que llamarle a 33-34-48-7051 y 33-15-45-7995. Repito, 33-34-48-7851 o 33-15-45-7995. Paciente Oscar Gabriel García Gaona, piso 5 del Centro Médico, área de cardiología, cama 531, y el contacto es Miguel, de los teléfonos que le di. Vámonos con Efigenia Rochas, que está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días. Mire, señor doctor, nada más para comentarle este problema pues que yo siento. En días pasados, mi nieta fue... junto con otros cuatro compañeros de la preparatoria número 13, fueron ganadores del reto Spin Jalisco 2026. Ganaron el primer lugar para viajar a Massachusetts y a una jornada de innovación que pensé llevar a cabo del 26 de julio al 2 de agosto. Ganaron también un premio de 285,000 pesos. Para esto pues la Secretaría de Educación Pública pues les ayudó a conseguir la cita para el consulado para obtener la visa. Entonces este lunes acudieron los estudiantes, entre ellos mi nieta, y ella fue rechazada. Entonces pues a mí la verdad me dio mucha tristeza porque estuvieron trabajando mucho en equipo. Se juntaban, incluso en la Semana Santa no tuvieron vacaciones, los domingos, sábados se iban a trabajar junto con su maestro. Y pues esto redundó en que ganaron el primer lugar, que era, entre ellos era el viaje, y el 285,000 pesos repartidos entre los cuatro estudiantes. Y pues aquí la tristeza que me da pues es que a ella fue rechazada y que pues no se me hace justo. Me parece injusto porque los cuatro colaboraron para ganar este reto. Yo no quiero, o sea, nada más quiero que se haga del conocimiento.
Claro, pero dígame rápidamente qué pasó con la entrevista o qué fue lo que ocurrió, porque la rechazaron.
Se la negaron que porque la cónsul me dijo ella que checó y que dijo que no aparecía nada, aunque ella llevaba todos sus documentos pedidos por la Secretaría de Educación. Entonces a los tres compañeros más de ella sí se las dieron.
Bien, a ver,
la negaron.
La voy a interrumpir porque se me agota el tiempo.
Sí.
¿Cuándo es el evento?
El evento es el 26 de julio al 2 de agosto.
Bien, ¿y el Secretario de Educación no tiene usted contacto con nadie para que le ayude?
Pues no, ya no tenemos contacto. O sea, el contacto que hicieron fue darles la cita. Uh-huh. Adelantársela más porque se las habían dado en noviembre.
Bueno.
Entonces se las dieron este lunes pasado.
A ver, vamos a hacer un intento. Yo le voy a pasar sus datos al equipo de comunicación social de la Secretaría de Educación para que la busquen, a ver si le pueden ayudar, pero usted no deje de llamar a la Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco.
Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco.
Así es. Ellos están ahí en el Palacio de Gobierno, según entiendo. El teléfono de contacto es
5255-1323-0650,
a ver si son 10 dígitos, 2.
0650.
Quítele el 52 al principio, es del 55 en adelante.
5513-23-0650.
Así es, y la extensión es la 55501. Márquele, explíquele la situación y dígale que si le pueden ayudar para que gestione el gobierno del estado vía relaciones internacionales con el consulado o con la cónsul de Guadalajara, para que diga, a ver, es que son 5 alumnos y solamente ella quedó fuera, pero todos tienen la visa. Me imagino que cada quien hizo su proceso de visa por separado, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Entonces, explicar que ya hay visas expedidas a nombre de otros alumnos para ese evento y que les ayuden ellos o bien la Secretaría de Educación antes de que se vayan de vacaciones a ver si logramos conseguir algo. Si su familia, sus hijos o usted tiene redes sociales, póngase en contacto con el gobernador de Jalisco y créanme que con él lo resuelve rápido porque él le va a entender. Ajá. Yo estoy seguro que si él se entera de que la niña es campeona y ganó y se tiene que ir, le ayuda con el consulado, ¿sí?
Ok.
Ándele, pues gracias,
muchas
nos vamos.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Le esperamos mañana otra vez en el teléfono público. Hasta luego.